Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada en la UNED, ha presidido la Sociedad Europea de Educación Comparada y también la Sociedad Española de Educación Comparada. Es académico numerario de la Academia Europea de Artes y Ciencias. Ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Educación y también en nuestra universidad. Es autor de numerosas publicaciones. Señalamos una de ellas que además se va a reeditar renovada en este curso, Sistemas Educativos de Hoy. Con el profesor José Luis García Garrido siempre hablamos de temas de actualidad. Yo creo que el tema central de este curso son las reformas que está proponiendo el Ministerio de Educación y Ciencia. En este momento la novedad es el documento con las propuestas para el debate sobre la reforma de la Ley de Calidad. ¿Cuáles son los aspectos que destacaría de esta propuesta, profesor García Garrido?
La contestación tendría varios enfoques, ¿no? Yo creo que una cosa destacable, en principio, es la mesura. Es decir, que es de alabar que el Ministerio no nos salga ahora con una propuesta que cambie rotundamente las cosas. No era previsible, porque en el fondo lo que se había hablado y lo que ellos siempre querían era restaurar la LOCSE, sencillamente. Es decir, durante el periodo socialista anterior hubo tres leyes importantes, en el terreno no universitario me refiero, la LODE en primer lugar, que era la Ley del Derecho a la Educación, posteriormente la LOGSE en el año 1990 y en el año 1995, ya casi en las postrimerías del último gobierno de Felipe González, fue la LOPEG, la famosa LOPEG, que era la ley orgánica para sobre la dirección de los centros y sobre el gobierno de la educación en general. Bueno, pues entonces ellos lo que más o bien preveían era un decir que no a los planteamientos del Partido Popular, que han sido sobre todo hechos a través de una ley que se llama la LOCE, como sabemos todos, y por tanto no era previsible tampoco que ellos fueran a innovar por encima de sus leyes anteriores ni por encima de la LOCE. O sea que en este sentido, efectivamente, lo que se trata fundamentalmente, lo más destacable, es que se trata de una restauración, no se trata tampoco de una reforma en el sentido de que haya aspectos que se reformen. Yo creo que los titulares de prensa en este sentido, los que van en esa dirección, se equivocan. Se trata de la restauración de la reforma que ellos hicieron prácticamente en los límites en que estaba. Y en vez de los correctivos que preveía la LOCE, que eran también correctivos a otra reforma, pero tampoco la LOCE no es ninguna reforma, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La LOCE no reformó nada, es decir, el sistema educativo español seguía exactamente igual con su propia estructura, tanto en la estructura administrativa, es decir, cómo se gobierna el sistema educativo, el régimen de directores, el régimen de los consejos escolares, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, el gobierno del Ministerio de Educación, en fin, todo eso es exactamente lo mismo que los estableció en el año 1984 con la LODE, no se retocaba nada, y tampoco se retocaba nada de la estructura institucional, es decir, los ciclos, los niveles, primaria, secundaria, todo eso quedaba exactamente. La LOCE lo único que introdujo fue unos parches, así de claro y así de fuerte, sencillamente para arreglar el deterioro demostrado de la LODE, con más o menos acierto. Ahí están naturalmente las opiniones de unos y otros para decir si esas soluciones que dio la LOCE eran acertadas. Pero la verdad es que no llevó a cabo ninguna reforma como lo hicieron, en cambio, los socialistas en el año 1990, que cambiaron completamente la estructura del sistema educativo.
Lo que sí parece que la ley del 90, la LOGSE, fue una ley sobre la que se trabajó durante muchos años, empezando por aquellos borradores y después los libros blancos, y que de alguna manera parece que todo el mundo estaba de acuerdo con aquellas propuestas, y sin embargo, en la ley de calidad parece que había algunos desacuerdos. En este momento, el documento que se presenta es un documento para el debate. Quizás, profesor, puede ser una oportunidad para poner soluciones a los problemas que tiene que enfrentar nuestro sistema educativo en el siglo XXI.
Yo no lo dudo, pero no lo dudo que en ese sentido es interesante. Pero lo que pasa es que es una mala manera de empezar un debate. A ver si me explico bien. Vamos a ver. Como digo, la LOCE no alteró prácticamente casi nada lo que había de la LOCSE. Es decir, lo sustancial nada, ni los procedimientos, ni nada. Lo único que dijo es que, bueno, vamos a ver, en el segundo ciclo de la ESO, por tanto, reconociendo la ESO, tal como había quedado en la LOCSE, el segundo ciclo de la ESO, en vez de esas pocas optativas, vamos a poner aquí pues una especie de itinerarios, que no nos olvidemos, eran de materias comunes casi todos ellos, y solamente había unas pequeñas materias de diferenciación, sobre todo ya incluso en el último curso de la ESO. De manera que eso eran pequeñas alteraciones, y luego pues lo del examen de estado, etcétera, una serie de cosas, en fin, una serie de cosas tal. Entonces a mí lo que siempre me ha sorprendido es que en ese momento el Partido Socialista se opusiera completamente al pacto. O sea, en ese momento, cuando se le ofreció, que yo sé que se le ofreció, y esto es una cosa que consta ahí en todas las hemerotecas y se sabe perfectamente bien, que se le ofreció un pacto, que era un pacto de no agresión a la LOXE, en realidad, sino de hacer unas pequeñas retoques, dijo completamente que no. Bueno, entonces, ¿con qué talante hoy día puede perseguir el Partido Socialista que los demás digan que sí? Esto es lo que yo digo. Es decir, el precedente que ha habido con referencia a mí me parece fantástico. Yo, además, estoy totalmente a favor del pacto. Es decir, que yo, pese a lo que podríamos llamar, yo sería partidario de que incluso enfundaran los orgullos los partidos, que incluso se olvidaran de los recelos y que pactaran.
Sí, porque estamos hablando además del futuro de una sociedad.
Ahora, hay que reconocer que la gente se enfada, y con razón. Entonces, ahora llegan. Entonces, hacen absolutamente tabla rasa de todo lo anterior, en el sentido de que reponen absolutamente los órganos consultivos a toda gente de su absoluta cuerda y confianza. Y echan a todo el mundo que no es de su cuerda y confianza, así de claro y fuerte. Entonces, una vez que han asegurado las votaciones ahí, entonces piden que efectivamente se pacte. ¿Que pacte quién? Es decir, los que están ahí no necesitan pactar porque ya son todos de su cuerda, o sea que no hay ningún problema. Tienen una mayoría abrumadora porque han echado a todo el mundo.
En cualquier caso, parece que incluso el Partido Popular está, entre comillas, de acuerdo con muchos de los puntos de este borrador.
Es que no,
quizás sea
un
buen momento para hacer borrador, claro, cuenta nueva,
bueno,
y si empezar a trabajar.
Es que este borrador es un borrador absolutamente asumible por todo el mundo. O sea, además, quiero decir que no, pero es una cuestión que tan asumible ahora como antes. Quiero decir que ninguna de estas cosas son cosas nuevas.
Bueno, pues
o sea,
nunca
las agrupaciones, claro que sí, las agrupaciones de clase, todo esto se podía haber hecho perfectamente bien con la legislación anterior. Es decir, en este sentido, estas líneas de reforma no suponen ninguna reforma. Es decir, todo eso estaba previsto, estaba absolutamente previsto. Entonces, lo único que pasa es que verdaderamente aquí lo único que pasa es que esto se aplique o no se aplique.
Efectivamente, porque lo que sí es cierto es que problemas como el tema del fracaso escolar o la convergencia con otros sistemas europeos son una necesidad irrenunciable. Profesor, precisamente en esa línea y desde su experiencia como experto en educación comparada, ¿en qué líneas convergen estas propuestas con otros sistemas educativos europeos? ¿Por dónde tendríamos que converger?
Bueno, pues convergen tanto como hubieran convergido las de la 12. No sé si me explico bien. Es decir, en ese sentido, pues no hay mayor ni menor convergencia. Todas estas cosas que dice aquí se están experimentando en distintos países, como se están experimentando los itinerarios. Exactamente igual, es decir, que los itinerarios no se experimentan menos que otras cosas de estas que dice aquí. Es decir, que son todos, podríamos llamar, soluciones concretas para paliar el fracaso escolar, que sobre todo a nivel de inferior, pero en los últimos cursos de secundaria inferior, tienen ahora mismo casi todos los países planteados. Es verdad que España con mucha más gravedad que ninguno de los de nuestro entorno, pero más o menos así. Bueno, claro, todas las cosas son interesantes. Ahora, hay cosas curiosas. Por ejemplo, dice, vamos a ver, desdoblamiento de las clases de matemáticas. Pues no está mal, me parece buena idea. Primero, ¿se ha calculado el coste de este asunto? Primer asunto. Segundo, ¿por qué no desdoblamiento de las clases de lengua? Que son mucho más decisivas para el fracaso escolar, puesto que la lengua es la competencia básica fundamental. Es decir, todo niño que va mal en lengua es un niño que va a ir mal absolutamente en todo. Lo demás, incluida la matemática. Entonces, bueno, pues francamente no sé por qué esta carencia tan importante de la lengua materna, justamente que no haya... Y bueno, y puesto es así, podría decirle muchísimas más cosas. Desdoblamiento de las clases de ciencias. Bueno, quiero decir, todo este tipo de cuestiones son medidas que se están aplicando en todas partes. Bueno, que se echen los números realmente, porque esto, no sé si se da cuenta, pero esto también es de una enorme gravedad económica. Es decir, en el fondo, a mí me parece que la solución que adoptó la LOCE con los itinerarios es porque de todas estas formulaciones que había por ahí, resulta ser la más barata. A ver si me explico. O sea, dentro de lo que practican todos los demás países, un país como España, que en fin, invierte en educación bastante, pero que todavía no ha decidido que esa sea su primera prioridad en inversiones, yo no sé si lo va a ser ahora. Es decir, que lo que tenemos que ver es si efectivamente el gobierno está dispuesto a pagar todo esto, si no, esto va a quedar en mera palabrería.
Parece que nuevamente hay un compromiso de acompañar este proyecto con
es decir,
una
que
esto, memoria
está
económica.
Todo el mundo de acuerdo, ¿eh? Esto es todo el mundo. Lo único que pasa es que las... vamos a ver, lo que es positivo de toda esta cosa, es decir, en lo que es positivo estamos todos de acuerdo. Yo creo que no va a haber ninguna voz discordante ni podría haberla. El asunto está en lo que es negativo de la propuesta. Es decir, esto sí, pero estas otras cosas no. Y estas cosas no en retondo. Bueno, pues sencillamente decir que no a las agrupaciones por itinerarios, por ejemplo, eso está en contra de la mayor parte del profesorado de enseñanza secundaria. No, es verdad que hay un acuerdo. Es decir, la mayor, como lo han demostrado estadísticas y concretamente realizadas y encuestas realizadas hasta por Comisiones Obreras, que es uno de los partidos en este momento, de los sindicatos, vamos, en este caso, que está apoyando claramente la línea del gobierno, se demuestra claramente que un porcentaje importante de los profesores de la ESO están por los itinerarios, por ejemplo. Entonces, bueno, pues bien, quiero decir que hay muchas soluciones. A mí lo que me parece que carece quizá este, por ahora, este proyecto, es de una visión flexible de las cosas. Es decir, que estas soluciones u otras, lo que se trata es de discutirlas durante este año. No vaya a ser que efectivamente estas soluciones ya sean dadas y sean de una manera más económicas que otras y sobre todo que podamos asumirlas. Ahora, por ejemplo, el tema de las opciones. Ellos hablan de que habrá opciones también en la ESO. Vamos a ver, las optativas ya las existían en la LOCSE. Si se trata de esas optativas extrañas y delincuentes que decía la LOCSE, la verdad es que hay para echarse a temblar, porque aquellas optativas eran curiosas, eran de actividades agrarias, de cosas pintorescas. Vamos a ver, ¿qué quieren decir optativas? ¿Quiere decir optativas que, por ejemplo, dentro de lengua yo puedo elegir tres niveles distintos con un chico, que es lo que, por ejemplo, ocurre en los Estados Unidos, que no, la gente no se apunta en lengua de tal curso, sino en lengua A, lengua A o lengua C? Entonces, vamos a ver, esas opciones que efectivamente corresponden a competencias distintas, porque se apuntan a la A los que verdaderamente los chicos que quieren luego obtener, podríamos decir, una entrada en alguna universidad de prestigio, etcétera, posteriormente, pero en cambio, los que no, pues se conforman con la opción C, que es mucho más facilita y tal. Son de esas opciones estamos hablando, y si se trata de esas opciones, ¿eso no va a provocar más desigualdad? Y no van a ser más itinerarios todavía segregadores que los itinerarios que tenía la LOCSE. De manera que todas estas cosas están muy por discutir, están por muy ver. Y yo, francamente, lo que sí me gustaría es comprobar que existe un ánimo de discusión abierta. No un ánimo de ahora echar sobre estas mismas propuestas que hace el Ministerio, que haya todo un bloque que las apoye de una manera determinante, excluyendo cualquiera otra medida. Yo pienso que eso es lo que sería, francamente, un pseudo talante del Ministerio.
Bueno, el debate está abierto, el documento está a disposición de toda la comunidad. Yo creo que es fundamental la participación de todos para que realmente esto se ponga en marcha, se apoye económicamente y salgamos un poco hacia el mundo, hacia Europa y hacia el resto del mundo con un nivel educativo competente y con una calidad comparable. Profesor García Garrido, como vivimos un curso de reformas, en el último minuto, un apunte también, su opinión autorizada sobre la reforma de la ley de universidades, porque de alguna manera también está muy relacionada con esa construcción del espacio europeo de educación superior en la que todas las universidades están trabajando.
Bueno, pues es otra de las cosas que se anunció, que evidentemente también se iba a cambiar, sobre todo algunas cosas de la famosa LOU, pero esta es otra cosa que está por ver, porque inmediatamente se ha dado bastante marcha atrás en este sentido. Se ha dicho que en realidad no se iba a hacer tampoco un cambio de la ley, que conste que eso es algo parecido a lo que pasa con la LOCSE. O sea, en el fondo lo que ha habido es al principio un grito de que se iba a cambiar todo y luego en el fondo no se cambió casi nada, prácticamente los itinerarios y el examen de estado y tal, por volver a lo anterior. Pero en el caso de la universidad ya se ha dicho claramente que no. Lo único que va a haber son una serie de reformas que parecían razonables y que parecían razonables, nos parecían razonables a todos mucho antes de que incluso el Partido Socialista emitiera una opinión sobre el particular, que es sobre las habilitaciones, en fin, sobre el sistema de habilitaciones, que evidentemente es una cosa, una complicación tremenda. En fin, no se sabe de dónde se ha sacado ese modelo, porque se ha pretendido una homologación con otros países europeos, especialmente con Alemania, pero evidentemente la habilitación alemana no tiene nada que ver con la habilitación de... Por tanto, es completamente lógico que se cambie el sistema de habilitación en España, todos los esperamos, porque eso es inasumible bajo el punto de vista del tiempo que exige ese tipo de pruebas, en fin, la complicación tremenda de los 7 miembros del tribunal, en fin, un montón de cosas que no hacen ninguna falta. Entonces, las cosas van a ir por ahí. Se va a cambiar, por tanto, probablemente el sistema de acceso a la universidad del profesorado ligeramente. Me imagino que además tampoco muy radicalmente. Probablemente el sistema va a seguir, el mismo sistema de habilitación, pero quizás facilitando las pruebas. Y pocas cosas más, porque en la convergencia vamos con mucho retraso. Yo me temo que los cambios que ha habido en la NECA, que al principio también se dijo que se iba a quitar y todas estas cosas, los cambios que ha habido en la NECA han provocado un ralentí importante de toda esta cuestión, sobre todo del sistema de acreditación, del sistema de los créditos europeos, y por tanto en este sentido estamos perdiendo tiempo. Es decir, el resto de los países europeos en este sentido a nivel universitario van mucho más deprisa en la convergencia que nosotros.
A ver si este curso nos sirve de impulso y podemos rescatar ese tiempo perdido y avanzar para ponernos en el mismo nivel de los países de nuestro entorno, que yo creo que sí. Muchas gracias, profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada. Y a lo largo del curso tendremos otros puntos de vista sobre estas reformas. Los alumnos ya saben que a través de las páginas web, tanto de nuestra universidad como del propio Ministerio de Educación y Ciencia, pueden ir siguiendo todos estos desarrollos y participando en esos procesos en los que todos estamos implicados. Para facilitar el debate, el Ministerio de Educación y Ciencia ha elaborado el documento Una Educación para Todos y Entre Todos, con los aspectos que a su juicio han de ser objeto de reformas y con una serie de propuestas de actuación. El documento y los foros están a disposición de toda la comunidad educativa en Internet, www.mec.es, para que todos podamos participar en este debate, www.mec.es.